que fiscales que les toca actuar en estos casos, dice, nos cuentan, no logran entender cuando tratamos de decirles la magnitud del delito que han cometido, no lo entienden, porque realmente es gente, en algunos casos muy, muy jovencitos, muy, muy, muy niños, y en otros casos hombres mayores, pero que claramente están destruidos por la droga. Pocos lo saben tanto como el sacerdote Mariano Oberlin, el padre Oberlin, el sacerdote del barrio Müller. ¿Desde cuánto hace que viene trabajando para tratar de sacar de la droga, para pelearle el mercado a los narcos, para encontrar la manera de enfrentar las consecuencias de las adicciones? ¿Y cuánto tiempo llevas, Mariano, sin que esto realmente se escuche donde se debe escuchar? Buen día, ¿cómo estás, padre?
Hola, Miguel, buen día, che, muchas gracias por la llamada. Realmente un honor. Mira, nosotros hace 13 años que estamos, yo personalmente hace 13 años que estoy en la parroquia, y desde ese momento, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando los primeros tres responsos que me tocó hacer fueron a dos chicos de 17, 19 años, que se habían ahorcado después de un episodio de consumo, y a una nenita que mataron, y en aquel momento se decía, no sé cómo terminó la causa, pero en aquel momento se decía que había sido un ajuste de cuenta de narco. O sea, no quiero hablar de más porque realmente no conozco cómo terminó la causa, pero fue el impacto que yo tuve cuando llegué a la parroquia, digo, y lo que se decía en los medios en ese momento. La verdad que es un tema que está instalado hace mucho y que uno no ve tampoco como una salida de escape, ¿no? Porque va creciendo cada vez más, se va instalando cada vez más, se va naturalizando cada vez más y no estamos pudiendo como sociedad dar respuesta a esto. Nosotros estamos trabajando con el Estado, con Sedronar fundamentalmente, en términos de asistencia, pero después bueno, tenemos también acuerdos con la provincia, con la municipalidad, y siempre la sensación es que no alcanza, ¿no? Y que tampoco se aborda la raíz de esta problemática, ¿no? La raíz, si bien en algún punto son cosas distintas, en otro punto se tocan, como es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico en muchos casos genera un montón de posibilidades más para seguir consumiendo, ¿no? O sea, el hecho de tenerla absolutamente a mano todo el tiempo, y el hecho de que podés trabajar para comprar, y el hecho, o sea, podés trabajar vendiendo si querés para poder consumir, y el hecho, o sea, va generando un montón de alternativas lamentables, digo, porque ojalá fueran otras las alternativas que se generaran, un montón de alternativas lamentables para que se pueda seguir consumiendo.
Mariano, no son pocas las veces que hemos hablado, pero una cosa es hablar yo cómodamente en mi estudio, y otra cosa es estar donde estás vos, donde te toca, bueno, nos estás contando, ¿no? Tu primera experiencia hace tantos años fue enfrentar la muerte de dos niños prácticamente en el marco de adicciones. Venís dando una batalla en este tema, una batalla complicada, porque el adicto puede ser una bellísima persona cuando no está drogado, pero cuando está drogado pierde conciencia de lo elemental, puede llegar a golpear a su abuela para robarla, como me contaba una fiscal. Puede llegar a situaciones en que las madres te irán a pedir a vos, por favor, padre, hace algo con mi hijo porque no lo puedo tener más. ¿Quién te ayuda en esos casos? Sé que vos tenés tu propio centro de trabajo con estos chicos, algunos recuperados, que es casi un milagro. Pero, ¿qué haces cuando te llegan estas situaciones de chicos que ya están en el delito y que están en el delito porque necesitan consumir y para consumir necesitan robar?
Sí, nosotros, obviamente, cuando viene a pedir ayuda, si el chico no quiere, para nosotros es imposible, no tenemos las herramientas ni legales ni tampoco de infraestructura para poder tener a alguien que no esté por su propia voluntad, ¿no? Entonces ahí hay una situación compleja y un montón de madres se van llorando cuando el chico no quiere, la madre está desesperada, viene a pedir ayuda y el chico no está en condiciones, no quiere, no puede terminar de ver el problema que tiene. Bueno, ahí nosotros tenemos un límite grande, nosotros como cualquier otra institución, ¿no es cierto?, que trabaje en esto, que es infranqueable y que te destruye el corazón, puede decir, che, ojalá pudiera hacer algo, pero si él no quiere, no tenemos...
Nadie puede ser internado contra su voluntad.
Claro, claro, que tiene un montón de... Yo entiendo un montón de los argumentos que se plantean en la ley de salud mental, sí. Coincido, pero hay un punto en el que va a decir, che, y esto no hay ninguna chance de darle respuesta desde otro lugar, ¿no?
Entonces, se debatió mucho esto con los Chano, Mariano, no se visibilizó mucho el tema.
Sí, exactamente, tal cual.
Pero cuando llegamos a la situación en que la mamá habla con vos y te dice, por favor, padre, ayúdame porque no lo puedo tener más, y el chico se niega, debe haber algo, no sé, entiendo que yo no soy ni especialista en el tema ni conocedor, pero me parece que debería haber un nuevo debate adecuado a los cambios que está sufriendo la sociedad para ver cuáles son los instrumentos legales que tenemos, no para violar derechos a la libertad de nadie, pero hasta para proteger a esa persona que en la adicción se pone en riesgo él y pone en riesgo a cualquiera.
Tal cual, tal cual. Entiendo que hay algunas instancias formales en donde se puede acudir, bueno, la judicialización, algunas instancias del Estado que lo pueden tener en esas condiciones, digamos. No es el caso nuestro y el de la gran mayoría de las instituciones que trabajan con esta problemática, ¿no? No tenemos cómo tener a alguien que no esté ahí voluntariamente, ¿no? Ese por un lado, y bueno, y después los chicos que vienen a pedir ayuda, como vos decís, por ahí vienen, son otra persona, y cuando están, cuando empiezan a hacer proceso, cuando se intenta acompañarlo y empiezan a adherir al proceso y a intentar cambiar y encontrar un motivo nuevo para vivir, son otras personas, realmente cambian, es como el día y la noche, ¿no? Digo, a veces chicos de 18 años que vienen y a lo mejor te lo cruzas en la calle y te da miedo, y están ahí adentro y son niños, ¿viste? Son niños que en algunos casos han tenido la infancia robada por la droga, y entonces, digo, es tremendo el daño que hace el consumo, y por otro lado, uno siempre tiene la sensación, aunque a veces pensamos que llegamos tarde frente a muchas cosas, de que siempre algo se puede hacer y que siempre vale la pena intentarlo, ¿no? Porque cuando vos ves al chico que afuera te da miedo, que adentro parece un niño y que le pone ganas y que quiere salir adelante, es decir, no puede ser que no hagamos nada por esto, ¿no? Digo, bueno, nosotros vamos intentando y vuelvo a decir, no todos los chicos adhieren al programa, algunos ni siquiera quieren entrar, otros entran y se van al poquito tiempo, y frente a eso nosotros no podemos hacer nada, pero los que adhieren realmente empiezan a producir ese cambio en ellos que son increíbles, ¿no? A veces hay muchas
caídas. ¿Sabés lo que pasa, cura? Lo que pasa, vos lo planteás desde que sos buena persona, sos buena gente, María, ¿no? los que tienen que tomar las decisiones deberían plantearlo por lo menos en defensa propia. A ver si se entiende lo que quiero decir. Vos me explicas que un chico de 18 años que te da miedo en la calle porque lo ves drogado, anda como un zombie en la calle, no distingue si te pega o no te pega un tiro, como ocurrió con esta chiquita, y después lo tenés a ese mismo chico sin la droga y vuelve a ser un buen chico, un niño con ganas de jugar a la pelota. Bueno, vos sos un buen tipo, Mariano, y haces las cosas, las haces por amor, las haces por generosidad, las haces por vocación. Quienes no tienen nada de eso, pero tienen, por ejemplo, la posibilidad de resolver, de generar estímulos para quienes se recuperen de la adicción o para quienes intenten por lo menos pelearla, que no lo hagan por amor, pero que lo hagan en defensa propia, por lo menos.
Sí, porque además nadie está exento. O sea, yo digo, yo por ahí, en algún ambiente, digo, no, bueno, pues yo no tengo nada que ver con esa problemática. Digo, nadie está exento porque te puede pasar con un hijo, un hermano, con un primo, un amigo, con alguien.
Nadie.
Pero además, si vos tenés la bendición de Dios de que nunca te haya pasado con un familiar, una persona cercana, te puede pasar en la calle. O sea, digo, nadie está exento de las consecuencias de esta problemática, ¿no? Como sociedad estamos todos en el mismo barco y nadie está exento de las consecuencias, ¿no? O sea, puede ser que estés exento afectivamente porque no te ha tocado y probablemente nunca te toque en tu vida, cosa que cada vez es un poquito más difícil porque cada vez son más los chicos que consumen, porque cada vez más baja la edad de inicio y más alta la edad. Yo iba a bendecir una casa una vez y me pidió la gente que fuera porque no saben qué hacer con su abuelo que estaba perdido en la droga, ¿no? O sea, un abuelo de una persona de 70 años perdida en la droga, ¿no? Que consumía con su nieto de 14 años. Nadie está exento de esto, ¿no? Pero me parece que hay que intentar hacer algo, ¿no? Y en esto digo, intentar hacer algo con los chicos, que son, si bien en algunas circunstancias se convierten en victimarios, está claro, y es lo que ha pasado ayer y pasa un montón de veces, desde otro lugar, son víctimas, ¿no? Víctimas en muchos casos de exclusión, en muchos casos de ser carne de cañón para un mercado terrible como el del narcotráfico. Bueno, en muchos casos son víctimas. Ahora, digo, es importante mirar lo que pasa en el barrio, porque es el emergente de toda esta situación, pero me parece que también es importante, y yo siempre insisto en esto, mirar hacia arriba, ¿no? Porque uno lo ve, uno por ahí, yo en algunas circunstancias hemos denunciado algunas cosas porque se hace insostenible realmente, pero por lo general tratamos de no meternos tanto en la denuncia del narcotráfico, porque si no terminamos pariendo a los chicos, que es a quienes queremos ayudar, ¿no? Porque si el chico sospecha que vos lo tenés para sacar la información, se quiebra el vínculo, ¿no? Pero digo, uno por ahí se entera de quiénes son, algunos de los que venden, algunos un poco más grandes, otros más chicos, otros que venden al puchareo, como se dice por ahí, y voy a decir, che, está claro que acá no está quedando la plata de lo que dicen que es la tercera economía del mundo, ¿no? Entonces, en algún lugar del sistema financiero, en algún lugar de... O sea, uno piensa que el corazón de este problema, que se manifiesta, que emerge de una manera terrible en los sectores más humildes, está metido en otro lado, ¿no? Y generalmente nunca miramos para ahí también, ¿no? Entonces uno dice, sí, ¿por qué nunca se quiere hacer nada frente a esto? A ver, digo, capaz que se hacen muchas cosas y hay gente, yo he hablado con mucha gente que expone la vida para tratar de investigar y agarrar un narco pesado, pero digo, la sensación es que esto no avanza mucho más el narcotráfico que la contra, digamos.
Es muy importante, Mariano, lo que está subrayando. Tenemos en este momento un periodista en la triple frontera. Cada informe, Juan Federico, pone en evidencia lo que vos estás marcando. Es mucho más fácil visibilizar y horrorizarnos y sufrir las consecuencias de chicos adictos que andan deambulando sin saber lo que hacen y que te pueden matar, que ir a la triple frontera a ver por qué entran de la manera que entran, la droga, las armas, trata de personas, todo pasa. El negocio grande, de eso parece que no se ocupa nada. Pero para despedirte y agradecerte por tu dedicación y tu trabajo, me decía una fiscal, aún cuando una madre traiga el chico y el chico diga, bueno, sí, acepto, no tienen a dónde mandarlos, no tienen a dónde internarlos. ¿Tenés también ese problema con tus chicos, Mariano?
Sí, nosotros, mira, la institución ha traído creciendo a poco y en algún momento teníamos lugar para 10 chicos y a veces hasta sobraba porque no eran tantos los que venían pegados. Ahora tenemos entre chicos y chicas 50 chicos internos y tenemos una lista de espera porque no tenemos más lugar para meterlo. Estamos intentando construir una casita nueva para que por otro lado no es solamente construir la casa y lo que eso significa, sino también después sostener los equipos de trabajo para acompañar a los chicos. Entonces digo, necesidad hay un montón. Nosotros hacemos lo que podemos, tenemos algunos recursos que recibimos del Estado, que es lo que en gran parte nos permite funcionar, pero siempre sentimos que es un granito de arena, ¿no? O sea, la magnitud, a ver, nosotros tenemos 50 chicos viviendo entre los distintos talleres de oficio, deportivo, recreativo, cultural, pasan alrededor de 700, 800 chicos por semana, y tenemos solamente la zona de la parroquia abarca 40.000 habitantes, ¿no? Entonces, y ni hablar de los barrios aledaños de donde vienen también a pedir ayuda. Estamos hablando, no sé, de una población a lo mejor de 200.000 habitantes a los que damos respuesta a una institución que tiene lugar para tan poquito, ¿no? Entonces, creo que falta muchísimo más.
Es el padre Mariano Oberling, es párroco de Barrio Mil. ¿Cómo es el nombre de tu parroquia, Mariano?
Crucifixión del Señor. Puede parecer una paradoja, pero bueno, quizá sea providencial también el nombre.
Te mando un abrazo grande, bueno, muchas gracias
por la resurrección.
Abrazo grande.
Un abrazo enorme y gracias.